el arte de la música, el arte de los estilos, el arte de conexión entre músico, gente. Bueno, Milton, vamos a hablar con el gran Milton. Muy, pero muy buenas noches, Milton, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos ahí? Muy halagado, la verdad. Y bueno, y también saludos para Maxi, si anda por ahí. Y bueno, saludos a toda tu audiencia. Y bueno, no puedo creer todavía que esté entrevistado por el personaje que siempre esperaba que aparezca cuando lastimaban a un payaso. ¿Cómo van a lastimar tanto a un payaso y no había nadie quien lo defienda? Y aparecías vos, y que no te dejaban entrar porque no te permitían entrar al cuadrilátero, ¿no? Porque el referee era muy malo también. Entonces vos buscabas la vuelta de entrar a defenderlo, y ahí era, bueno, tuve una penitencia muy larga porque rompí, saltando de alegría, rompí una parte de la cama,
ay,
saltando. Hoy se lo contaba un amigo, así que bueno, muy... muy halagado, muy feliz de estar hablando con vos.
De paso aprovecho a saludarte, Milton. ¿Cómo estás? Gracias por estos minutos que nos vas a dedicar. Y evitemos romper algo, por favor, porque esta vez sí lo pagamos nosotros.
Bueno, dale.
Ahora, vos sabés de que te acoplás al como es este, al clan de los rompecamas, porque vos sabés que las madres lo primero que me decían era eso, que los chicos jugaban y de pronto saltaban en la cama, aparece plum, se tiraban arriba y rompían las camas. Qué bárbaro,
Sí, no, tal cual.
Vos sabés de que esto me enteré después de grande, después que pasó varios años de esto, ¿no?
Sí, yo también le hago recordar eso a mucha gente que me encuentro por la calle y también le digo lo mismo, que te debe pasar a vos, obviamente.
Ajá. Milton, ¿cómo es en serio que la mayoría de los músicos, hoy recién estaba hablando con Albert, y de pronto como es, sí, como coleccionista y todo eso, músico también, ¿no? Dice que toda la mayoría de los músicos que son coleccionistas no se pueden olvidar de Titán, ¿en serio?
Ya, yo tengo algo particular con mi grupo de amigos, con parte del staff de Iorio y de los músicos, en los asados, por ejemplo, me preguntan, ¿viste? Pues suben la foto, ¿viste? Y bueno, ¿qué hablaron de esto, del show que viene? No hablamos. Hablamos de los Titanes en el ring, de películas argentinas. Somos casi la misma generación y todo eso, así que imagínate.
Mirá vos.
Y vos sabés que, bueno, Ricardo Iorio tiene una remera de los Titanes en el ring que se le hizo llevar Juanma Torres, mi gran amigo.
Wow.
Y bueno, y vos imaginate, y Walter Martínez, y Rubén, y parte del staff, e inclusive mismo el patrocinador de Iorio, uno de los patrocinadores, que es el señor Martín Blues, muy amigo mío también, que está ligado muy muy conmigo, allá mi persona, también es mega fanático de los Titanes, así imagínate lo que, y él junto con Roacio. Y bueno, que cuando nos juntamos en casa, cuando hay oportunidad, siempre, en los camarines o en el micro de gira, siempre sale el tema. Así mirá que vos, siempre mirá. Te tenemos presente.
O sea que de pronto, como es, en vez de hablar de lo que van a hacer, no, o sea, suben y ya lo hacen.
hablamos, o sea, lo que pasa es que en el micro de gira tenés varias opciones. Tenés o dormís... Sí. O lees, o contás chistes, o tenés que aguantar las bromas de alguien que te las hace continuamente en el viaje para poder llegar hasta que lleguemos a destino y que sea más entretenido, o contar anécdotas y hablar sobre estas cosas, por ejemplo. Hay varias opciones, ¿no? Entonces, comúnmente en la mayoría de los casos hablamos de los Titanes porque somos de esta generación y bueno, cada uno tiene una anécdota particular y está buenísimo.
Contame, Milton, ¿cómo es cómo está hoy el mercado? ¿Cómo está hoy, cómo está el trabajo hoy?
Y hoy el trabajo, o sea, el tejido social en la parte cultural y musical ha sido muy, muy dañado, muy lastimado por el tema pandemia. Yo en la pandemia, en plena pandemia, muchos músicos nos han salido favorecidos por el subsidio que ha dado el gobierno. estaba mal. Imagínate los iluminadores, los plomos, los sonidistas, la gráfica, porque no solamente, o sea, cuando se prenden las luces en un escenario están los músicos, pero atrás hay mucha gente que labura en pos de un evento.
Exacto.
Y bueno, estuve a la cabeza de, junto con el Tata, un stage manager también de hace muchos años que está acá en la movida, que se inició como plomo, digamos, como ayudante técnico de las bandas, poder hacer una jornada duró varios meses, en la cual se arrojó alimentos, todo para ayudar a esa gente que ayuda a los músicos en el escenario. Pues imagínate, si el músico estuvo mal, imagínate la gente que estaba atrás de los músicos, ¿cómo estaría?
Claro, claro.
Y bueno, tuvimos una ardua lucha con todo eso, así que ha quedado muy dañado el tejido del arte y de la música con todo eso, ¿viste? Muy dañado. Calculá que el rubro entretenimiento en la cual pertenezco, amén de que fue dañado, vos fíjate que cuando más o menos se quiso enderezar esto, fuimos los últimos lejón del tarro, o sea, lo primero que quería la gente es salir de las deudas y tener llena la ladera, o tratar de llenar la ladera, y de última, por ahí voy al cine, me veo un recital, o lo que fuera, pero somos el último lejón del tarro en esta pandemia.
Exacto, exacto. ¿Se está reponiendo algo, che?
Y hay indicios, ¿viste? Pero todavía hay miedo, muchos canales de televisión no ayudan a eso, ¿viste? Y bueno, hay un poco de todo, ¿viste? Cuesta mucho, ¿viste? Cuesta mucho, los precios son exorbitantes de lo que es el costo, de lo que es el sonido, las luces, y hoy las bandas están obligadas a llevar a un precio donde no solamente puedan, por ahí les queda algo, sino que lo primero que todo es cubrir todos los gastos, porque es muy difícil a los precios exorbitantes que cobran. Vos calculá, la gente que está del otro lado, que el rubro de entretenimiento estuvo parado 2 años. En esos 2 años, viste, qué sé yo, yo entiendo que cuando uno sale al ruedo de vuelta después de una pandemia, obviamente que los precios son exorbitantes, y uno quiere por lo menos recuperar todo el tiempo perdido, pero a veces, viste, se hace cuesta arriba todo eso, viste.
Contame, vos sos sos un manager, ¿verdad? Sos un productor, no, sos un productor.
¿Cuál yo es? Creo que soy protagonista, un poco lo hablamos fuera del aire, soy un poco protagonista de esta realidad. O sea, que dejó de ser espectador para ser protagonista y descubrir que esto es lo maravilloso de la música. Y descubrir que 4 o 5 tipos que por más que piensen distinto y que sean de diferentes credos o políticos, se pongan de acuerdo para que una banda suene bien, para sonar bien, eso es maravilloso, eso lo puede lograr la música nada más. Y tener en cuenta también que mediante ese descubrimiento fantástico que es la música, porque nosotros somos decoradores de la música, todo lo que envolvemos en este rubro, también está la otra parte de pertenecer un poco al arte, ¿no? Porque el arte es la deformación de la realidad. Entonces, como parte de toda esa realidad, también me gusta un poco la deformidad de todo esto, así que soy un producto de eso, digamos.
Me quedé con que quise ser protagonista, por eso dejé de ser espectador.
Sí, yo creo que a vos te pasa lo mismo.
Exacto, el compromiso.
El compromiso, exactamente. El compromiso, y yo creo que a vos te pasa lo mismo desde ya, tener abordar la problemática de todo lo que estás tomando y ser protagonista desde tu lado en la parte periodística, tratar de ver la realidad de lo que está pasando en la región. Entonces decidiste ser protagonista y de la actualidad. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que a veces el compromiso, viste, cuesta, viste, y es cuestión de animarse. A mí me animaron las ansias, las ganas, viste, de entender qué era lo que pasaba atrás de un escenario. ¿Por qué un recital no empezaba horario? ¿Por qué si se cortaba una cuerda tardaba media hora en reponerla? Claro, ahí entendí. No había nadie quien sepa calibrar un instrumento porque la palabra profesionalismo no existía, estábamos muy en pañales. Veníamos de una dictadura militar en la cual antes los conciertos de rock se hacían de día para que la dictadura podía digitalizar todo esto. ¿Por qué los grandes exponentes de verdades, como en el rubro del tango, el folclore y el rock, fueron perseguidos justamente por esas verdades, sus canciones, y por qué se tuvieron que emigrar, ¿no? Entonces, todo eso fueron preguntas que yo me hacía de pequeño, y después entendí por qué cuando volvió la democracia se hacía todo de noche, los recitales se hacían de noche, y podía haber un poco más de libertad, y ya volvían los que emigraron. Entonces fue una película muy fuerte para mí ver todas esas etapas, ¿no? Y en ese medio estaba una persona inquieta que le hablaba a los pósters de la pared de su casa, o sea, yo. A ver si algún día podía conocer a esa gente que tenía colgada en mi pared. Ajá. Como toda ilusión de un chico, o sea, escuchando música en mi pieza. Y todo eso, que bueno, que mi vieja cuando se metía a mi dormitorio y venía mi viejo y le decía, porque yo no quería comer, no salía ni a comer, y mi viejo venía y le decía, déjalo, ya se le va a pasar, y no se le pasó nada. ¿Entendés?
¿Seguís encaprichado?
Sigo encaprichado con esto hermoso, que es la música.
Milton, y de paso también te enteraste de por qué le pegan a un payaso.
Sí, también. De chico quería romper una estatua, pero no por dañarla, ni por nada por el estilo. Simplemente quería saber qué había adentro, nada más. Claro. O siempre ilusionaba con eso, ¿viste? O me imaginaba. O por qué le pegaban tanto un payaso. Claro, exactamente, es así.
Maxi puso el título de este programa. ¿Cómo es eso, Marcelo?
Cuerdas que nos unen.
Sí, tal cual. Cuerda de Acero, que es el programa que llevo adelante junto con Gerald y mi entrañable amigo Juanma Torres, que coincide con mi gusto cuando era chico y de todos los que añoramos. Ajá. Estas noches de lucha y de personajes pintorescos de aquella época, o sea que va a estar bueno el título, de Cuerda de Acero con la Cuerda del Rey de los Titanes.
Exacto. Me encantó. Él lo sacó de la galera, bueno, él también.
Buenísimo.
Sí, me encantó. Qué linda velada la que estamos teniendo, porque de pronto nos encontramos, llevas años en esto. Y hoy
sí,
decime vale. con quiénes estás, qué estás trabajando y con quién estuviste y el viaje y los viajes que te hiciste al extranjero.
Mirá, yo por suerte, o sea, trabajé con artistas extranjeros y yo no sé, ponele hace muchos años, 25 años, 20 que puedo pucherear con esto, como diría mi gran amigo el poeta del metal, Ricardo Iorio. Sí, con muchas noches en la espalda, mucho sufrimiento, mucho desvelo a la noche y no dormir porque las cosas no me salían.
Mucho esfuerzo.
Y bueno, siempre perseveré. O sea, yo estoy en un... Antes de la pandemia hicieron una encuesta mundial de que únicamente el 5% de la población en el mundo puede vivir de lo que realmente le gusta. Soy privilegiado porque yo estoy en ese 5%. Entonces, para mí ya es demasiado. Soy un agradecido de la vida.
Milton, te hago una consulta, porque conforme a lo que venís diciendo, más que privilegio, es un asiento ganado. Porque volvamos un poquito a lo que vos decías, los desvelos, el trabajo, mucho trabajo, a veces el trabajo invisible que hace uno para lograr tener esos pequeños espacios, hoy quizás es un poco, lo veo, y te voy a poner a la misma altura de Pedro, porque lo veo a los dos que tienen un trayecto y un recorrido bastante amplio que no siempre es del todo reconocido, ni siquiera por ustedes mismos. Ojo, acá estoy leyendo mensajes que te envían mucho amor desde YouTube, y eso no se gana de la noche a la mañana, ni se gana siendo uno más. Es decir, más que un privilegiado, creo que es meritorio.
Sí, yo a veces me pongo a acordar cuando yo me levantaba a la mañana, como hoy me sigo levantando igual a las 6, 7 de la mañana. Yo me levantaba para ir a trabajar a una fábrica, salía a las 4 para entrar a las 6 y salía de la fábrica y me iba a una sala de ensayo en Loma de Zamora o en Morón o en Aedo o con quien me tuviese el turno de trabajar y volvía a mi casa a las 2 de la mañana y encontraba mi comida en un tupper, porque ya están todos durmiendo, y bueno, comía solo, y bueno, y después me acostaba, y el otro día lo mismo, y el fin de semana los shows, y a veces no iba gente, y eso te desmoralizaba, y era remangarse otra vez durante años hasta que las cosas empezó a funcionar, pero costó mucho, mucho, mucho. Sí, la verdad, por ahí, muchos amigos, muchos músicos, me dicen que me lo merezco, no sé, yo no lo. A ver, yo no tomo dimensión de todo lo que hice. Siempre trato de que esté continuamente creando, escribiendo. Yo todos los días le dedico a la escritura y yo ahora estoy escribiendo desde hace 2 años y pico una editorial todos los días de distintos guitarristas del mundo, tanto nacionales como internacionales, de todos los géneros, de folclore, rock, blues, metal. Y bueno, eso me demanda mucha gimnasia, mucha dedicación y lo hago con mucho amor. Bueno, eso le llega a todos mis contactos que tengo en WhatsApp y también puede encontrar en la página de Cuerda de Acero, que bueno, eso también le pongo mucha dedicación, le pongo mucho amor a lo que hago, mucha pasión, esa es la palabra.
Y si no, no es como tener una lámpara sin electricidad, sin estar conectada, ¿no? Lo que nos conecta es la pasión, evidentemente, y la gran búsqueda. Sin pasión no hay búsqueda, no hay curiosidad, no hay nada.
Yo recién me recibí un mensajito de un gran amigo, Roberto Lucero, un gran ser humano que tuve la oportunidad de conocer por medio de Seba Santini, gente que conoces en los shows,
Ajá.
que bueno, terminás siendo amigo y terminás, viste, compartiendo una comida, un trago, o te los encontrás en Tandil, en Bahía Blanca, y me dicen cosas tan hermosas. ¿Viste? Y me mandan audio que yo le decía a una amiga la otra vez, me dan pena borrarlo, pero lo tengo que borrar porque me ocupa mucho espacio, ¿viste? Y me mandan videos y todo eso, es todos los días, ¿eh? Todos los días
Claro.
cartas, la otra vez se enojaron porque dicen que yo no publico las cartas en YouTube, perdón, en la página del programa, ni bueno, se enojan, ¿viste? O te llaman y dicen, loco, no publicaste mi carta. Y son cosas personales, ¿viste? Que a mí por ahí me da un poco de pudor ponerlo. Por ejemplo, yo no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Instagram. Y el único Facebook que tengo del programa y lo maneja mi amigo Juan Matorri, mi compañero de la vida. Le doy toda la responsabilidad para que él lo maneje. La otra vez una chica me decía, te escribí en Instagram y te sigo siempre. No, pero yo no soy ese. O sea, no es que le molestó, pero como que se desilusionó. Me dice yo, no, pero se da cuenta que soy yo, porque lo maneja mi mejor amigo. O sea, yo tengo mucho con lo que es el WhatsApp, el teléfono, la línea y el correo electrónico. Yo no podría tener, porque no, ya me explotaría la cabeza. Sinceramente lo digo. Yo contesto todos los días entre 150 a 250 reacciones de los seguidores y contesto carta, contesto audio, contesto sticker, comentarios. Entonces, lleva mucho tiempo. Yo, cuando me quiero acordar, me agarra el mediodía y yo tengo también que atender otros asuntos laborales que están ligados a la música.
Sí. A mí a veces me pasa, ¿no? Yo no me puedo enganchar en el Facebook, como es en las distintas redes, porque mi trabajo me demanda un tiempo estupendo. Entonces, a veces me meto unos minutos y alguien me engancha para hablar y bueno, yo no soy de hablar cortito, entonces se me complica la vida, ¿verdad?
No, seguro,
sí, no,
seguro,
te entiendo,
seguro.
Te entiendo. Carlos, sí. Contame de pronto, ¿cuánto hace que estás en el tema?
Mira, yo te voy a contar algo, que si le comento a los que me hacen esa pregunta. Yo hasta el año 99 tenía contabilizado 300 shows. César Fuente Rodríguez, que es un periodista del medio del rock y del metal, un grosso, también fue director de la revista Madhouse, Epopeya, me hizo la introducción de un disco que yo saqué del año 99-2000 y lo había hecho con, a mi juicio, los mejores guitarristas de la escena. Bueno, está Papo, Walter Giardino, muchos guitarristas. Por ahí me hizo la introducción, escribió sobre lo... Hizo la introducción como en un libro, ponele, ajá, ¿no? En este disco que había sacado. Y yo ahí con él contabilizamos y con Martín Gianola, que me ayudó a compaginar eso, hasta el 99-2000 tenía 300 shows.
Wow.
Ahora no sé, después no seguí, pero calculá, saca la cuenta. Y bueno, y calculá de 20 años seguro, 20, ponele 25, 25 años, o sea, de una dedicación ya de lleno, de cero a cero, o sea que hago esto, no hago otra cosa. Me dedico pura y exclusivamente a producir, y a escribir, y hago únicamente esto.
¿Estás produciendo acá en Argentina o también estás yendo a otros lugares?
No, ahora en Argentina hace poco terminé de producir una placa de una banda que se llama Señor Rocker, que lo presentaron hace poco en el Club Tucumán de Quilmes, que es un EP. Una banda increíble, que es un estilo de AC/DC, así bien rock, bien, bien áspero, bien de ruta. Y después sí, trabajé con el root manager de Aerosmith, de Peter Frampton. Trabajé con el guitarrista Alex García, que es un músico sesionista que vive en Miami, y que también estuve trabajando con él. Su paso por Argentina, trabajé con Gigi Smith, que es un guitarrista de Chicago, traje con varios, o sea, ajá, internacionales y nacionales. O sea,
esto me lleva a preguntarte, sí, las políticas de trabajo, o mejor dicho, las disciplinas de trabajo o las rutinas de trabajo, ¿son las mismas?
Sí, yo me pongo eso. Yo soy muy estricto en lo que hago. A pesar de mi... Ponele, yo soy como cualquiera. Voy a comprar el pan, voy... Capaz que corto con vos y me dice, che, Milton, me dijo que estuviste en el aire. ¿Cómo? Yo no sabía nada. Y a mí la gente me conoce, ¿viste? Por Carlito, en el barrio. Milton, qué sé yo. Yo no ando diciendo lo que hago, pero... Por ahí se llevan esa sorpresa cuando me ven en un show. Uh-huh. O lo que fuera, pero... el que me conoce sabe que, o sea, tengo mucho laburo justamente por eso, soy muy disciplinado en lo que hago. O sea, mi día arranca a 5:30 de la mañana y no sé a qué hora me acuesto y estoy, viste, continuamente laburando, viste, y suena el teléfono y... Mirá, justamente yo te decía de Alex García, esa mañana suena el teléfono una semana antes de que venga Alex García, venían a promocionar y todo lo que fue el Movistar Arena. Me llama un gran guitarrista, un gran docente argentino, precursor de la música escrita, como es Marcelo Roacio, y me propone, mirá, yo voy a trabajar con Bill Sheehan, que es uno de los mejores bajistas del mundo, y Milton, ¿te gustaría laburar con este chabón así? Y le digo, sí, loco, gracias, bueno. Dice, lo primero que me acordé fue de vos, me dice, que puede, bueno, cuando me dice el itinerario, me dice, bueno, te voy a pasar con el manager, el root manager, Digo, para, a todo esto, ¿sabe hablar castellano? Sí, porque el root manager es colombiano, radicado allá. Bueno, me llama y yo sé cómo laburan ellos. Yo sé porque, a ver, nos costó 25 años adaptarnos a que un show empiece temprano, empiece horario, que la gente tenga transporte, que ellos cuando llegan tienen un horario muy definido porque llegan a los chapazos y a tal hora tenemos conferencia de prensa, a tal hora prueba de sonido, a tal hora tenemos que comer y a tal hora tenemos que acostarnos porque al otro día tenemos que ir al estadio. O sea, es un sinfín de rutina de laburo. Entonces, pero ¿por qué llegamos a esto? Debido a tantas visitas internacionales, es como que nos fuimos ayornando, pero nos costó 25 años, ¿entendés? Entonces, uno, mediante todo eso, más o menos espera y sabe por ahí la presión que tiene. Y bueno, yo siempre estuve predispuesto, me gusta ese tipo de presiones. Y bueno, me acuerdo que cuando vinieron, yo lo fui a buscar al hotel. Obviamente nos habíamos conocido por medio de vía mail y el teléfono. Y yo me había llevado todo un itinerario, porque de todo lo que ellos querían. Bueno, hubo un problema de horario con el tema del retraso de los vuelos y lo que suele pasar. Y cuando ya de entrada me cayó mal el manager, ¿viste? El root manager de Alex García, porque me preguntó si tenía un bolígrafo, le dije que sí. Y empezó a tachar todo lo que me había costado a mí en tiempo récord poder cerrar. Y medio que no, imagínate, mi humor no era el óptimo, digamos. Y después fui entendiendo un par de cosas en la medida que en el trayecto, cuando fuimos a programas de televisión, bueno, el itinerario decía que ellos querían ir a la tele, que sea pura y exclusivamente del género, querían notas, querían conferencia de prensa, querían una jam session. Una jam session es cuando un músico extranjero viene y quiere conocer a artistas argentinos y quiere tocar con ellos. Armar un espectáculo, todo eso en un día.
Wow.
Porque al otro día volaban a Chile, todo eso en un día. Y lo pude hacer, y la verdad que después me acuerdo que en Java Studio, en lo de Dieguito, que vos lo conocés, uh-huh, ahí en Quilmes,
Diego Java,
fue donde terminamos el derrotero, digamos, y como que ya nos abrazamos con el room manager. Me dijo, bueno, que pasé la prueba, que gracias por tener paciencia. La verdad que el trabajo, bueno, no, o sea, puede sonar petulante de mi parte, pero bueno, transmito lo que dijo él. Quedó muy encantado con el trabajo que hice en tiempo récord, a pesar de todas las que te tiré en contra, porque no me remó una el gordo. El gordo simpáticamente lo digo. Porque le agarró una idea, ¿viste? Porque, claro, yo no sabía. Vos fijate esta anécdota. Te voy a sacar algo que estoy escribiendo en mi libro, te lo voy a transmitir. Cuando estábamos en el programa de televisión, para el canal Arte, estaban grabando la secuencia, yo estaba atrás, y él vio que yo estaba ofuscado, estaba fastidioso. Claro, porque yo tenía que llamar a todos, decirle que, bueno, loco, levanten todo porque se suspendió. Bueno, imagínate, viste, todo eso, en el medio del fragor así, viste, la adrenalina, el apuro. Bueno, y el tipo hablando en inglés, dando indicativas, estaban en el Hilton parando, ¿viste? Pim, pam, pum, con esto. Bueno, en un tiro corta el celular, porque bueno, le dice que no se puede usar el celular ahí adentro, en el estudio. Se acerca y me dice, ¿hace mucho que te dedicas a esto? Sí, más o menos, le dijo. Pero yo no lo miraba. Entonces, el tío me empieza a hablar, y qué sé yo, que esto, que lo otro. Me estaba ablandando el tipo. Quería hacerse amigo. Entonces yo en un tiro le digo, ¿y vos es la primera vez que voy a Argentina? No, he venido varias veces. A pasear, le digo. No, he venido con Kiss, con Peter Frampton, con Aerosmith, con Enrique Iglesias. ¿Cómo? Le digo, pero para. Vos no sos manager, no, yo soy root manager. A mí me contratan mucho para la gira latinoamericana porque precisan uno que sepan hablar dos idiomas, ¿no? Para la comunicación. Y ahí creo que el temple, la semblanza de mi cara cambió completamente, porque estaba delante de un...
De un grosso.
Valga la redundancia, de un titán.
Claro.
¿No? Claro. Y bueno, tal es así que para la... esto fue el año pasado. 2x3 me envía mails. Diego Silva se llama. Y me dice, hola Milton, ¿cómo andas, chico? ¿Todo bien ahí en Argentina? Sí, dice, te voy a dar con un amigo que dice que está acá conmigo, le dije que cuando vaya a Argentina que te contrate, que tú cobras baratico. Ajá, ahí te paso, te voy a dar con Gilby Clark. Viendo ahí con él y bueno, y no, increíble, habló un poco castellano, yo le hablaba de Papo porque era muy amigo de Papo, uh-huh. Él. Y bueno, cosas, también del dinero, cosas que, ¿viste que? Súper valoradas, sí. Guardo en mi corazón, porque yo imagínate que son...
Se te está entrecortando.
¿No? ¿Está bien? Que mi recalcada vida iba a esperar eso, ¿viste? Ajá. Y así como son muchas, ¿viste? Muchas, ¿viste? Qué sé yo. Es continuo, ¿viste?
Che, qué lindo,
todo lo que va fluyendo.
Qué lindo como es, porque de pronto lo que gana todo esto es la satisfacción del deber cumplido y de trabajar con gente que la flauta, ¿no? A veces superan nuestra admiración, ¿no?
No, totalmente. Yo, mirá, yo jamás hubiese pensado, o sea, yo te voy a decir la verdad, yo no fui amigo de Papo, pero me hubiese gustado serlo, no te lo voy a negar. Uh-huh. Pero tuve la oportunidad de haber trabajado con él en un disco y me llenó de orgullo. Y mirá, y hay una anécdota terrible que yo siempre le decía, yo lamento porque no tengo una foto con Papo, ¿viste? No tengo una foto con el Carpo, nunca lo quise joder, ¿viste? Pero, y todos los músicos que trabajaron con él, inclusive el hijo, me decían, loco, no jodá, Milton, hiciste un disco con el Carpo, boludo, ¿qué querés, una foto? Hiciste un disco con el chabón. Entonces eso me calma la ansiedad, ahí bajo discapio, ¿viste? Pero a veces me lo pregunto, qué boludo que fui, cómo no sacó una foto. Y bueno, él me, cuando yo lo convoco para el proyecto que hice, Guitarras Argentinas, yo me fui al taller y ahí conocí el otro Papo, el laburante, el que se pone el mameluco, claro. El que te desarma un carburador, porque preparaban coches de competición ahí en Paternal. Uh-huh. Y bueno, me llegué con mi proyecto y yo ya lo conocía, el chabón que era áspero, rústico. Uh-huh. Y bueno, pusimos a hablar, tomamos mate, descubrí un tipo muy campechano, muy de barrio. Ahí descubrí que se llamaba Aníbal, porque la gente del barrio le decía Aníbal. Yo no sabía eso. Entonces, imagínate, tener al ídolo, al dios de la guitarra argentina enfrente tuyo, que tengo todos sus discos. Y bueno, una vuelta entre copas se lo dije, no aguanté más, ¿viste? Porque no podía soportar eso en mi cuerpo y se lo tenía que decir, de la admiración que yo sentía por él. Y bueno, y llegó un momento de insertar un tema de él en el proyecto mío. Y me dice, mirá, me dice, yo ahora voy a ir a Estados Unidos y te voy a traer una DAT, en aquel momento era una DAT o lo que se dice, el máster o un sí, demo, lo que fuera. Bueno, y vos sabés que yo, el primer disco que me compré con mi plata trabajando fue un disco de Rod Stewart, que es un cantante que me sigue gustando porque nunca puedo entender hasta el día de hoy que un tipo que con toda esa voz tan rota cante tan bien. Sí, y eso es lo que más me impresionó. Un tipo que tenga la voz tan rota cante tan bien.
Y mucho laburo.
Y en ese disco en batería, todavía lo tengo el disco, ¿eh? En la batería estaba Tommy Carmen and Pace. Bueno, quedó como una anécdota. Cuando regresa Papo a Estados Unidos, de Los Ángeles, me dice, bueno, acá tenés, que es un tema que está en Papo Blue, volumen 8, también está ahí también, que se llama PBA Boogie. Cuando miro, me dice, mirá, lo grabé con tal bajista y en la batería está Carmen and Pace. Yo no podía creerlo. Wow. Yo no podía creerlo. O sea, y yo sé que Carmen and Pace tiene mi disco. Yo no lo conozco a Carmen and Pace, pues yo sé que el Carpo se lo llevó, porque cuando salió el proyecto me pidió 20 discos, y fue a Estados Unidos y él me dijo, mirá, loco, Carmen and Pace tiene tu disco, me dijo.
Seguro.
Como Marty, como el guitarrista de Megadeth también tiene mi disco, y como tantos artistas internacionales que tienen mi disco, yo no puedo creer.
Pero es así. Es así, esa es una realidad que de a veces no supera cualquier pronóstico que uno pueda llegar a hacer, ¿no?
Este, pero tu imaginación.
Sí. A mí me pasa, como es con gente que yo admiro, me pasó con Sandro, me pasó en Paraguay con un periodista deportivo que hoy no está entre nosotros, yo admiré siempre, un cráneo, un cerebro, una enciclopedia del deporte, estamos, y cuando se enteró que era el superpibe se puso a llorar. Y yo no entendía, pensé que primero me estaba gastando, esto fue en la puerta de un diario, de primera línea ya, que él estaba trabajando ahí, y después, bueno, fuimos, yo hice, me contrataron para hacer una revista ya, de Padel Magazine, que estaba acá, bueno, allá llevaron para hacerla, y él era el director de deportes, y yo hacía toda la parte de edición y demás. Entonces, bueno, vos sabés de que no lo podía creer. Vos sos mi ídolo. No. Dice, yo cuando era chiquito, mi papá me llevó a ver la final de ustedes en avión. Así toda una historia con su padre maravilloso que unió al padre y al hijo porque el padre trabajaba mucho y él se sentía muy abandonado, ¿verdad? Una cosa así. De hecho de venir acá, quedarse toda una semana, amén de pasar de ver a Titanes, el padre se quedó con él y vivieron juntos una semana inolvidable para él, ¿verdad? O sea, vos fíjate cómo una cosa conecta a la otra.
Claro. Sí, es terrible. Ajá. Impresionante.
Por eso, contame, Carlitos, de pronto, sí. ¿Cómo estamos hoy por hoy? Estuvimos haciendo un pasaje por grandes personajes, ¿verdad? ¿Cómo estamos musicalmente? ¿Qué nos faltaría? ¿Público o músicos?
Mira, primero, yo creo que el músico se tiene que sacar. Mira, yo te voy a comentar esto. Yo la última vez que hablé con Jimmy Rip, más o menos te voy a desasnar al público. Jimmy Rip es el guitarrista que grabó los tres discos más vendidos de Mick Jagger como solista. Y bueno, lo conocí personalmente en un recinto en City Bar de Martínez, ahí en Fondo de la Legua. Me lo presentaron, yo ya lo conocía porque lo había visto varias veces en televisión y aparte, bueno, si no conoce a Mick Jagger,
¿cómo no vas a conocer?
Rolling Stone. Claro, bueno, y él me decía, él había venido a Argentina a producir el disco de Juanse, de Los Ratones, Paranoico, y él me contaba, inclusive, viste que por ahí un artista, qué sé yo, dice una cosa, después dice, no, este tipo, vos sabés que yo me tomé, porque es mi trabajo también, yo revisiono históricamente a cada guitarrista, y me retrotraje para atrás con notas muy para atrás de Jimmy Rip, en la cual decía exactamente lo mismo que me dijo a mí, que acá en tu país, acá en Argentina, vive una especie de romanticismo con todo lo que pasa afuera, como que lo de afuera es mejor, ¿viste? Y yo, bueno, escuchaba muy atentamente, porque el tipo me decía, mirá, me dice, a Estados Unidos es un país que absorbe como una esponja todo lo que es moda, ¿no? Y destruyó mucho el tejido de la creatividad en Estados Unidos, a pesar de que las bandas clásicas siguen sonando, y muchas cadenas de FM, ¿viste? Que continuamente rotan y Aerosmith no puede faltar, AC/DC no puede faltar, Journey no puede faltar, Supertramp no puede faltar, o sea, hay grandes clásicos, grandes instituciones del rock y del metal que no pueden faltar, no pueden dejar de sonar. Pero a pesar de todo eso, también ellos han sido muy dañados por la expansión del rap, del trap y todo eso. Entonces, muchas cadenas, la que hoy sobrevive allá es la cadena Power Station de sala de ensayo y estudio de grabación. Después el resto, fue mermando todo. Y él veía un paisaje en aquellas épocas doradas, ¿no? Cuando todavía Estados Unidos recreaba música por seres humanos, digamos. creativa, creativa. Donde ve a chicos muy jóvenes munidos de sus instrumentos en los metros, en el metro, en el bus, en las plazas, yendo a ensayar. Y eso lo dejó de ver. ¿Y sabes cuándo lo vuelve a ver? Cuando viene a nuestro país. Vuelve a ver ese mismo paisaje y conoce acá estudios de grabación y músicos de la talla como Papo, como tantos guitarristas que hay acá, y músicos y bateristas. Y dijo, pero acá, ustedes con lo que tienen acá, si ustedes tienen un buen productor que entiende lo que vos querés hacer en un estudio, y vos tenés un amplificador más o menos decente y una guitarra buena, no hace falta que estés equipado y, viste, con 3 millones de pesos en equipos, o es simplemente el entendimiento del razonamiento. Y con el estudio y con todo lo que tiene acá, la materia prima que tiene acá, pueden hacer cosas excelentes, pero ¿qué pasa? Siguen con esa barrera que los detiene, porque siguen pensando y siguen teniendo ese romanticismo con todo lo que pasa afuera, como lo que todo lo que llega afuera es mejor.
Exacto.
Yo no digo que estamos sobrepasamos todo eso, pero que estamos llegando casi a la par de lo que, por eso vienen tantas visitas internacionales y por eso todos quieren cerrar su gira o su despedida acá en Argentina, y todo el mundo quiere, porque es un mercado, como yo lo expliqué con anterioridad, que tuvo que esperar 25 años más o menos o más para poder hoy dar espectáculos de enorme calibre con una iluminación increíble. Lo que fue Ricardo Iorio en obras no hace mucho, que hizo 2 funciones.
¿De quién?
Las
¿quién?
Luces te volaban la cabeza, el ¿quién? Audio.
Perdón, ¿quién, sea, ¿de quién me estás hablando?
Estaba hablando de Ricardo Iorio, un evento nacional.
Que no tiene
nada que envidiarle, nada que envidiarle a cualquier banda que se presentó, que se presentaba en el mismo recinto. O sea, hace muchos años nosotros decíamos, dale ese mismo equipo y esa misma oportunidad a Papo, a Walter Jardino, a folcloristas argentinos de acá, o lo que fuera. Ponerle la misma producción y yo te puedo asegurar que no tenemos nada que envidiar a lo de afuera.
Ah.
Y tiene que venir gente de afuera para decirnos a nosotros, loco, lo que tienen acá ustedes, vale la pena, loco, ustedes tienen muchas cosas. Pero tiene que venir uno de afuera. ¿Viste?
Ajá.
Tiene que venir un tipo como B.B. King, el rey del blues, a decirle que Papo es uno de los mejores guitarristas del mundo y que él lo lleve al Madison Square Garden. No tiene que venir gente como te nombré recién, que nos tiene que pegar ese cachetazo. O sea, a nivel musical, nosotros tenemos músicos de muy alto calibre, ¿viste? Lo que pasa es que hay una invasión con el rap y el trap y todo eso que las culpas son de la de por ahí lo que maneja la industria.
Ajá.
¿Viste? Son lo que maneja la industria que tiene que sonar eso, porque eso es lo que vende, y nos pasa a todos, ¿viste? Todos los rubros, ¿viste? Mira, a mí hace muchos años, debido a lo que vos me preguntaste recién, te voy a dar un panorama de lo que me decía a mí el ruso Berea, hoy es un comentarista que está en ESPN, pero que estuvo muchos años ligado al rock, muchos años. Y yo lo escuchaba en la Rock and Pop, mirá lo que son las paradojas, después yo tuve la oportunidad de trabajar ahí. Él conducía un programa, un programa de origen canadiense, que se llamaba Match Music, ¿no? Por ahí Maxi...
Sí, me acuerdo, sí.
Bueno, él conducía el Power 30, ¿no? Y un día me lo encontré... porque gentilmente Germán Burgos, en aquel tiempo era arquero de la selección y River Plate, me invitó a la presentación del disco de él, ¿no? Porque había sacado un disco de rock. Y ahí me encuentro con toda la farándula. Bueno, yo me siento en la mesa, mirá lo que es esto. Estaba Bonano, que también era arquero, Titi Fernández, Castrilli, te fijo árbitro, que echaba a todo el mundo, el ruso Berí y su señora, y yo. No, estamos en una mesa. Bueno, y ahí empezamos a hablar y me dice, Milton, lo felicité por el programa, y bueno, me dice, Milton, te agradezco por tus palabras, pero voy a durar poco ahí. ¿Pero por qué? Le digo, si el programa va bien, sí, pero ¿sabes por qué? Me van a echar. Y yo sé que me van a echar. ¿Y por qué? Me van a echar por feo, me dijo. ¿Cómo por feo? O sea, pero para. Yo reconozco que soy feo, pero me van a echar por eso, Milton, porque se viene la televisión de la estética, se viene la televisión de los fashion, que van a venir dos pibitos que no entienden un pito de la vida, de la historia de Led Zeppelin o de Deep Purple, pero lo van a guionar y van a poner modelos, tanto mujeres como hombres. Vos sabés que menos del año, no estuvo más el Power 30. Lo empezó a conducir una chica, y bueno, modelo.
Un muchacho rubio que hoy también es presentador.
Sí, pero toda la tele se vio invadida de todo eso. Toda la tele. Y nos privamos de tener a un tipo como el ruso Berea, que nos entretenía con su sabiduría y con sus explicaciones. Era un libro abierto el tipo.
Ahora, ¿vos viste cómo se fue cayendo todo a pedazos?
Ahí está.
Sí. Donde de pronto era una genialidad meterse un alfajor en la boca. Estamos.
Sí.
Y nosotros en Titanes cuidábamos el detalle de que no se nos notara ningún tributo masculino. Que la ropa estuviera impecable, porque teníamos amplio respeto al público. Es más, se revisaba, o sea, Olmedo, como es con todo su clan, las ropas que se cambiaban, las ropas, se revisaba antes de salir a grabar algo. Porque tenía que estar impecable, no se tenía que escapar. Si bien se manejaba el doble sentido, pero el respeto al público siempre estuvo. Entonces, después,
no, pero tal cual.
¿De qué sirvió? Mira cómo estamos hoy. No,
tal cual. Es por eso que con eso respondo a tu pregunta de cómo yo veo el panorama actual, que la pulga por ahí no es de la movida, ni el tipo que hace rap, el tipo de los productores. Ah. O sea, ¿entendés? Desde la producción. Por eso yo también hace poco le dediqué una editorial mía a Juan Alberto Badía, porque Juan Alberto Badía fue un tipo que allá por los 80, yo con mis amigos nos juntábamos frente al televisor, blanco y negro, esperando con el vermut que empiece Juan Alberto Badía, porque ahí pudimos ver en vivo a Box Day, a Papo, a Riff, a Patricia Sosa, a muchos que nos gustaban en ese momento. Entonces, el tipo contó todas las vicisitudes y toda la problemática que tenía con los directores del canal, con la parte, la cúpula más alta del canal, de la programación, porque claro, era costosísimo eso. Tenía una infraestructura para poder sonar en vivo, con la iluminación, con todo, claro, más fácil hacer playback. Y Badía nos llevaba todos los sábados, ese Badía y compañía, en vivo. Entonces, por eso le dediqué una editorial, porque yo sé cómo fue porque yo charlé con músicos que han ido ahí. Ajá. Charlé con Papo, con Willy Quiroga de Bosdey, y con Mediavilla, y me decía, no, loco, vos no sabés las peleas que tuvo el loco. El loco seguía peleando con los directivos porque el tipo a capa y espada defendió la música en vivo.
Sí, señor, todo en vivo. ¿Sabés qué? De pronto nos faltó, quizás la vieja escuela le faltó, generar nuevas opiniones. O sea, el mercado se movió con una gran mentira, el rating puro y cómo es las exigencias puras, y todo fue tan mediático hasta el propio trabajador. O sea, pasó de largo. Pasó de largo. Por eso, como es algo que tenemos que caer siempre, y en el caso nuestro, no quiero pecar de no caer en eso, porque es nuestra costumbre, queremos saber en qué podemos servir. Estamos porque nos encantaría tener cada vez más arte, darle la posibilidad a los chicos que están queriendo tocar una guitarra, una batería, un saxo, de pronto darle un panorama mucho más alentador de que hay mucha gente que ha soñado y que sus sueños lo ha logrado.
Justamente, Pedro, el programa Cuerda de Acero está perfilado para eso. Mirá, como concuerdo con esa sintonía con lo que estás expresando, porque yo también pensaba lo mismo en el momento que yo decidí darle vida a ese programa, porque quería hacer un programa que abarque todos los géneros, no encasillarme en uno solo. Quería hacer un programa pura y exclusivamente promocionando firmas argentinas. También quería promocionar, o sea, fueron muchos artistas de mucho calibre, como Richard Coleman, como el Tano Marcielo, como tanto Willy Quiroga, muchísimos fueron artistas internacionales al programa también, a tocar en vivo, ¿eh? a tocar en vivo. Y también va el chico que da clases con sus instrumentos en el club del barrio. Le damos el mismo tiempo, el mismo valor que como si hubiese ido, por ejemplo, Willy Quiroga de Bodé, que tiene 30 discos grabados por ahí.
Sí, sí.
O sea, le damos lo mismo, ¿me entendés? O sea, entonces nosotros, el perfil del programa también es de guitarrista, pero también promocionamos mucho, mucho la docencia argentina y a través de los productos argentinos. Yo no quiero que el día de mañana, hay uno que me carga, va, varios me cargan, ¿no? Amigos íntimos que me dicen, yo creo que el día de mañana, Milton, tu programa por ahí no llega a la masificación, pero yo quiero que lo recuerden o que se convierta en un programa de culto. Simplemente eso. Sé que tenemos cerca de 3.000 seguidores, que no son ni mis primos, no tengo 3.000 amigos tampoco, ni parientes de esa cantidad. También reconozco que la pandemia nos puso una traba muy grande porque estuvimos 2 años sin salir, un año y pico sin salir en vivo, salíamos con programas grabados. Si no hubiésemos Milton. Tenido un poco más de relevancia, digamos, pero el programa justamente está apuntado a lo que vos decís, Pedro.
Unamos fuerza. Acá tenemos una costanera. Estamos, juntémonos con cuerdas de acero y hagamos en vivo una tarde de músicos.
Una jornada
de músicos. A ver cuánto batería contamos, cuántos guitarristas contamos, saxo, voces. ¿Qué te parece?
Mira, hay una cosa que yo estoy escuchando con mucha atención. Ojo, he venido viendo el programa, escuchando el programa en diferido, pero escucho, me meto, viste, en los links y trato de absorber todo lo que sea interesante. Mira, yo me gusta mucho, uno de los hobbies que tengo es cada vez que puedo comprarme libros.
Ajá.
Y hace poco terminé de leer un libro de José Ingeniero, que bueno, se llama Un Hombre Mediocre. Y no hace mucho también leía cosas que me quedan en la cabeza, temas de la problemática de la sociedad. A ver, ¿cómo es? Por ejemplo, otra vez me decían, ¿el fenómeno se puede explicar? No. No, vos no puedes explicar un fenómeno. ¿Me entendés? Porque de ahí la palabra. No tiene explicación. Y también está la otra de leer un libro, entenderlo vos, pero no saber explicarlo.
Ajá.
Entonces hay dos formas de ver un libro. Hay dos formas de verlo, dos formas de ver un fenómeno, de analizarlo, y también de analizar un problema. A esto quiero llegar con lo que vos, con respecto a tu programa, de la problemática de la región, de la costanera, y con todo lo que te estás involucrando. Mira, abordar un problema es facilitar la solución. De lo contrario es emborracharse de palabras. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los problemas abundan porque no son tomados.
Exacto.
Porque si vos tomás el problema antes que se desarrolle, deja de ser un problema.
Exacto.
¿Entendés? Uh-huh. Entonces, ahí viene o sea, si vos buscás el hilo conductor, tenés que arrancar por ahí.
Uh-huh.
¿Viste? Uh-huh. Una vez que se desarrolló el problema y todo, ¿viste? Después palabra, pero hay que remangarse después. ¿Y?
Eso es lo que, como es eso es lo que tratamos siempre. O sea, nosotros decimos algo y como es detrás, no solamente lo argumentamos, sino también buscamos soluciones.
Claro,
te comento.
Sí, seguro.
Como es en Paraguay tenemos El Mundo del Bus, que es otro medio digital, del cual trata de todo el tema transporte, organización urbana y turismo. Desde 1993, que salió en formato revista, hoy es digital todo, ¿no? Entonces, pasó la ley de transporte actual, pasó por mi escritorio, y su autor, antes de llevarla al Senado, la iban a como es, la tenía que corregir, se iba a firmar a las 4 de la tarde, y yo le dije que no, porque había algunos detalles. Y la corrigieron. O sea, a ver, la humildad y a veces el criterio que maneja la humildad es mucho más importante, hace acciones más interesantes que la soberbia. Y no, yo soy extranjero en ese lugar. Yo soy extranjero. O sea, mirá vos qué honor, ¿no? Qué honor que, claro, que tengo. Entonces, por eso los quiero mucho, porque se hicieron querer mucho. Y bueno. Y acá a veces manejamos tanto la soberbia que no nos permitimos el lujo de ver una realidad mucho más sana y más bonita. Estamos más amigables. Por eso te digo, o sea, acá tenemos una costanera con espacio, ¿eh? Empecemos a hacer una linda jornada, a ver, cranímoslo, y juntos a ver qué cosa podemos lograr. ¿Te parece?
Bueno, yo te digo, mirá, yo hace varios años, así hace varios años ya, que algo que también que tomé, después me dije, no, loco, pero si esto no tiene que hacer el Estado. Ajá. ¿Por qué lo tiene que hacer un vecino común? Yo le tengo que enseñar al vecino común que no lo tiene que hacer él, que lo tiene que hacer el Estado. Yo le tengo que enseñar al vecino o al semejante mío que puede ser la problemática. Está bien, uno puede aportar de lo hago, pero ya después te viene a tocar el timbre a vos, no al Estado. Entonces la cosa funciona mal desde ahí. Yo te cuento esto, por ejemplo. La audiencia por ahí no sabe, porque no le queda tiempo, porque volvemos al alfajor que ese señor se tragaba a la noche, por eso los programas políticos no miden, porque la gente trabaja 14 horas por día, más 2 horas de viaje. Llega y dice, vieja, poneme, que no me quiero cagar un poco de risa. ¿Qué le importa cuánto está el dólar, lo que es el Producto Bruto Interno? Le importa tres pitos. Entonces él quiere un momento de distracción, ¿no? Mental, y después a dormir con una sonrisa. O sea, pero los programas políticos no miden, no miden. Entonces, vos fíjate esto, Pedro, y le comento a la audiencia. ¿Ustedes saben cuánto sacan del Producto Bruto Interno para dárselo a cultura? De todo lo que genera, para todos aquellos que están escuchando, el Producto Bruto Interno es lo que genera cada país en su desarrollo acumulativo, ¿no? El 3% nada más. Lo que equivale a que lleven una guitarra criolla en cada colegio. Y claro, que el maestro de turno no pueda ir porque lo afanaron y los chicos lo puedan... O sea, es todo cavernario, todo cavernario. Entonces hay muchos países que son subdesarrollados. A mí Papo me contaba, por ejemplo, que cuando hubo la explosión allá en Estados Unidos de todas las bandas, Guns N' Roses, Aerosmith, Van Halen, me contaba mismo la gente de Rata Blanca cuando fueron la primera vez a Estados Unidos, que ahí se encontraban con músicos, con productores de allá, y allá es una obligación la música en vivo. Cada bar es obligación de contratar a bueno, cuando vos te querías acordar, vos decías, en esta esquina tocaba, en este bar tocaba, en el Whisky a Go tocaba Aerosmith, y a dos cuadras tocaba, en el Trovador tocaba Van Halen. Era una competencia increíble, donde las bandas, en la época, en el área de San Francisco, Los Ángeles, explotaban las bandas. Porque tenían apoyo del gobierno, había un decreto. En cambio acá no le dan pelota a la cultura. ¿Me entendés? O sea, la disfrazan un poco, ¿viste? Y nada más, pero no le dan lo que realmente tienen que dar. Yo en su momento, yo fui hace muchos años, me tocó algo así, bueno, me remango. Está bien, lo hice. Que fue hacer un espectáculo de rock en una penitenciaría, en la unidad número 9 de La Plata, en la cual obviamente todos los medios querían venir a cubrir. Pudieron entrar tres medios: Generación X, de la editorial Magendra, un periódico local de La Plata y La Palabra de Berazategui, que todavía sigue saliendo ese periódico. Bueno, ¿sabes cuánto estuve para que me den los micros en municipalidad? Me faltó que me ponga de rodilla para llevarle algo de cultura a esa gente. ¿Viste? O sea, fue la tramitación, la burocracia que hay para generar algo para el arte.
Milton.
¿Me entendés lo que voy?
Sí, Milton.
Entonces vos decís, sí, está bien, uno puede tener toda la buena voluntad, pero del otro lado tienen que montar un escenario, tienen que traerte la luz, tienen que traer baño químico, tienen que traer... ¿Quién lo va a hacer eso? O sea, como idea está genial, tenemos que tener el apoyo del otro lado también.
No, ¿cómo es esto? Se puede conseguir. No, tengo, ¿sabés qué? Hay que hacer la del superpibe. Tenemos que empezar a gritar desde las tribunas. Y después invitarlos a todos a que participen. ¿Por qué no?
Tenemos que se puede hacer una linda jornada. Sí, bueno, sí.
Después eso. Vemos cómo lo organizamos. Listo. Listo, listo, ya está la palabra. Así que algo vamos a hacer bonito. Muy bonito, porque ¿sabes qué? Yo creo que se lo merecen los chicos, se lo merecen los músicos, se lo merecen como es los artistas. Te cuento algo, una vuelta, estábamos grabando Operación Rosa Rosa con Sandro y Lara Bobes, ¿no? Del cual otro de los primeros actores era Luis Tasca. Y ahí, como sí. Leo Fleider, en una, como es pasada de estamos haciendo exteriores y una pasada de nube, dice nube, bueno, y entonces se nubló y nos fuimos todos a sentar, a charlar un poco, bueno, ¿no?
Pero Luis Tasca hacía de un profesor malo.
¿Quién? Exacto. Sí, hacía de gángster en Operación Rosa Rosa.
La vi hace poco en Volver.
Claro, mira. Bueno, entonces, ¿cómo es este? Y ahí entramos a charlar y me dice, Super, sí, me enteré que estabas, que querés hacer un espectáculo para chicos, pero no tiene nada que ver con el catch. Entonces le conté. Sí. Le conté mi visión. Y le digo, pero tengo dudas porque la gente me tiene tildado como luchador, no como un animador infantil y cómo es este. Y me dijo, rompe esos mitos, rompelo. Rompelo, estamos. Porque, ¿sabes quién es el actor que se queda con eso? Es el que muere haciendo el mismo personaje. La vida misma,
tal cual.
La misma vida tiene distintos personajes, la ama de casa, todos.
Pedro, reinventarse.
Hacé lo que sientas ganas de hacer que te va a salir genial. Yo apuesto por eso. Y de ahí, como es este, me dice, agárrate un chupetín, mientras que lo estás chupando, empezá a cranear. ¿Qué me dijiste, chupetín? Sí. Bueno, lo voy a llamar chupetín con ser. Y así fue, el chupetín con ser del Super Vivi Subarra. Así que todo se puede, todo se puede cuando están esas ganas. Y hay personas que del cual le falta un poquito eso y necesita de la otra que venga y la empuje. Y ahí somos dos.
Lo que pasa es que también, no, eso coincide plenamente. Lo que pasa es que por ahí para esta gente que está arriba nuestro, piensa que el resto puede esperar, así que espera, hay cosas más importantes. No, eso es importante porque de ahí nace, primero, estás tratando la problemática de algo social donde se desarrollan los chicos, viste, o sea, donde se desarrolla el ser humano, donde hay donde puede tener ocio, donde puede tener creatividad, que es lo que el ser humano tiene que tener, ¿entendés? Entonces, obviamente que es importante, para eso no es importante, porque si no estaría solucionado el tema, pero por eso te digo, mientras haya voluntad, eso después nos vamos a juntar, vamos a charlarlo y yo te prometo que algo vamos a hacer, ¿viste? Porque a mí, ¿viste? Me interesa primero la parte que me corresponde como productor, siempre me gustó lo desafío y siempre me gustó algo que también... voy a utilizar una palabra elegante. Siempre me gustó joder a la vida del Estado. En ese aspecto soy muy rebelde. Ya en la parte que me toca, empecé como rebelde. Yo creo que te lo dije una vuelta, que la rebeldía también empieza cuando no te pondrías una remera que te haya regalado tu tía Beba, por ejemplo. O sea, piensa, ahí empieza la rebeldía. O cuando vienen tus tíos a tu casa y... ya viene tu viejo a decirte, bajá el volumen, sacate esa remera que vienen tus tíos. O andá a la fiesta. Yo ya me crié con eso. Entonces yo ya, viste, crecí con... Pues cuando uno fue grande y vi toda esa problemática, lo que te contaba al principio de por qué los recitales de rock se hacían de día y no de noche. Y experimentar, escucha bien lo que te voy a decir, experimentar una cosa increíble que me pasó cuando yo era chiquito. Por ahí está escuchando a la mujer que siempre sigue el programa, yo siempre le digo a mi maestro Pochón, un tipo que era el único rockero del barrio y que yo quería que me dé pelota porque quería hablar con él, viste, con esto, bueno, y era soldador el tipo, viste, y yo iba y pasaba por la vereda y yo que me hacía ver para que el tipo me llame, ni pelota me daba, yo era muy chico. Antes, viste, los pibes de la gira te corrían, o sea, andá, y nosotros estamos fumando, llega a venir, va a venir ese quilombo tu vieja acá. Te cuidaban, la gente más grande te cuidaba, te mandaba a tu casa.
¿Viste? Exacto.
Y yo me quería juntar con ellos porque ahí estaba la sabiduría, viste. Entonces, me llegué un día y golpeé las manos. Y el de atrás, siempre de atrás, el tipo soldado, me dice, ¿escuchaste a Clapton? Me dice, no, nunca lo escuché. Tomá, agarró un cassette, me lo tiró atrás, sin mirarme, así de espalda. Andá a escucharlo, cuando lo escuche vení. Ah, sí, yo, este tipo es un hijo de mil, digo yo, ¿viste? Y yo, señor, señor, escuché a Clapton, escuchalo de nuevo, me decía. Y un día, le llevé un recorte que conseguí de una revista de Eric Clapton, ¿viste? Y ¿sabes lo que me dijo? Se dio medio vuelta, me dije, ahora sí vamos a hablar, porque fuiste más allá de escuchar un cassette. Sentate, me dijo. Ahora sí te voy a atender. Ahora sí te voy a atender. Bueno, y yo me hice muy amigo de él, muy amigo de toda su familia. Y una vuelta le pregunté, él fue quien me llevó de la mano a ver a Papo, yo tenía un miedo, y él me llevó el primer recital, me llevó él. Y me acuerdo que le pregunté si se acuerda el primer recital que fue. ¿Cómo no me voy a acordar? Me dice. ¿A quién fuiste a ver? Fui a ver a Los Gatos, me dijo, una banda legendaria. Estaba Lito Nevia, Papo creo que estaba en guitarra también, bueno, Oscar Moro, fueron los creadores de La Balsa, ¿no? Y mirá de qué año me estaba hablando.
Yo era chiquito.
Y mirá vos, claro, mirá, lo que, mirá cómo yo quedé impresionado hasta el día de hoy, que sigo contando esa anécdota. Digo, ¿cómo que fuiste y no fuiste? ¿Fuiste a ver a Los Gatos o no fuiste? Sí, en realidad fui a ver a Los Gatos, pero no le presté atención a Los Gatos, me dijo. ¿Pero por qué? Le presté atención a la mujer. Yo dije, este tomó de más, tomó algo raro. O está, viste, desvariando. No te entiendo, le decía Pochón. Claro, me dice. Tuve la oportunidad de ver a la mujer desinhibida, me dijo. Era la primera vez que veía a una mujer totalmente desenfadada. Vi por primera vez a una mujer fumar. Vi el atractivo de la mujer que no veía a la mujer en la semana porque estaba acartonada. Eso me mató, me marcó. Vio la evolución de la mujer en un ámbito realmente machista. Era tanta la sabiduría, era tanto de ir con un banquito y escucharlo embelesado mientras escuchábamos rock, la palabra de Pochón, mi maestro.
Qué lindo.
Era un poeta. Ese tipo, o sea, ese tipo tiene tierra, adoquín y asfalto. O sea, todo junto. Y el color de la vereda también. Entonces, todo. Y la plazoleta de Buenos Aires, tiene todo. O sea, el tipo te da esas explicaciones. Que iba más allá de un concierto, iba más allá. Era un estudioso de la vida. ¿Viste? Pues sí, mira qué impacto. No solamente fue a ver. No se acuerda de la primera, sino que también vio por primera vez a una mujer desinhibida, a una mujer desenfadada, a una mujer eufórica, a una mujer alegre, a una mujer que no veía, porque él veía a una mujer acartonada durante la semana, o a una mujer de oficina, o a una mujer que se acercaba únicamente a sacar la basura a la vereda de la casa. Es impresionante.
Vio algo distinto y ahí se impactó.
Exactamente. Exactamente.
Por eso, como por eso el arte tiene eso, ¿eh? El buen artista ve lo que los demás no lo ven y de pronto se lo está mostrando a través del sonido de una música, a través de la palabra, a través del gesto, ¿no?
Sí,
bueno, Milton, qué linda noche me hiciste pasar, ¿eh? No va a ser la última, porque esta es la primera y vamos a tener también más charlas, porque tenemos mucho por contar. Y cuando hay algo para contar, está este micrófono entre nosotros.
Bueno, yo le agradecido soy yo, eternamente agradecido, inolvidable para mí esta noche. Saludar a todos los chicos y las chicas, amigos, músicos, a todos los sponsors, a Walter DPB, no sé, a todos los sponsors que apoyan todo lo que yo hago, todo, pero todo, desde un programa de radio, todo. La pandemia la pasaron muy mal y no me dejaron solo. Que eso es importante, ellos también la pasaron mal, ellos tuvieron que cerrar su negocio, claro. Porque todo el rubro de la música cerró,
sí.
Las casas de música, sala de ensayo, todos los fabricantes cerraron, uh-huh. Y a pesar de todo, un centro para este lado, la cual yo valoro mucho, y saludar a tanta gente, a Marcelo Roacio, que es uno de mis mentores, mi padrino musical, que cuando yo hice el programa, cuando yo llevé el prototipo, el esquema, el proyecto de trabajo de lo que es Cuerda de Acero, porque yo no quería solamente un programa de radio, quería sacarlo a la calle. Hice 10 clínicas, 2 talleres de música, 3 teatros por medio del programa. y lo hice con la ayuda de toda esa gente. Entonces, cuando yo fui a gestar el programa, fui a dos tipos que la tienen re clara. Uno es el que fabrica la mejor cuerda argentina, Martin Blues. Y el otro es el creador de la música escrita en nuestro país, Marcelo Roacio. O sea que con esos dos titanes...
A la luna.
¿Viste? Y a la luna, ¿viste? O sea que agradecido y agradecido al equipo hermoso que está al lado mío, Juanma Torre, que es un batallador incansable, que me sorprendió mucho. Otro día lo vamos a contar, pero me da mucho gusto hacer con alguien que me quiere tanto. Yo no sabía que me quería tanto y que tenía cosas mías. Me ha mostrado cosas mías que yo me quedé helado, porque yo no pensé que él tenía cosas mías. O que él ha corrido, quería para conseguir cosas, discos que yo he sacado. ¿Entendés? En la red me dice, mirá lo que me compré. Yo no podía creer. Y tanta gente, mucha gente, a vos, a Maxi. Y bueno, nos debemos esa charla después nos vamos a comunicar. Y bueno, agradecimiento a tu audiencia y bueno, es simplemente eso.
Dicho sea de paso, después voy a estar leyendo todos los comentarios y durante toda la nota estuvimos escuchando a Marcelo de fondo, cosa de que de paso tenemos un poquito de otro extra de cultura más sumado a la nota, así que dicho sea de paso también le mandamos un saludo.
Buenísimo,
un sí, genio,
a él, a toda su familia, la verdad que es un ser maravilloso, es un gran docente argentino de la guitarra, hizo mucho, y está haciendo todavía, ha sacado muchos libros, hablar de Marcelo no alcanzaría programa, yo tengo la fortuna de haber trabajado con él y seguir trabajando con él, y que él 2x3 me cite para yo que escriba en su revista,
mirá, así que... Qué lindo. Bueno, de todas maneras vamos a seguir trabajando porque esto no puede quedar así nomás. Tenemos que hacer todos poner un granito de arena. Me siento comprometido contigo, Carlitos. Así que bueno, todo lo que tú veas del cual podemos servir, yo, Maxi, tira para adelante. Estamos. Y de paso, cañazo. Che, vamos a seguir llenando de historias a la gente y contando cosas bellas que la música nos una, y que este encuentro entre cuerdas haya servido para algo. Te mando un súper abrazo, querido Carlitos.
Bueno, el agradecido soy yo, es recíproco, y tampoco me quiero olvidar de Gustavo León, un gran manager argentino que me convocó para trabajar con el número uno de la movida del rock pesado nacional, que es don Ricardo Iorio. Así que muchas gracias, no me quería olvidar de él. Gracias a vos y a Maxi, y a disposición.
Sí, y después le debemos a la gente cómo es contarle de qué está haciendo Iorio ahora, ¿no? O qué va a hacer. Y si podemos tener un contacto con él también lo vamos a hacer. Así que te mando un súper abrazo a vos y a todos ustedes.
Muchas gracias, recíproco. Chao, cariño para todos.